Quiero darles una cordial bienvenida a todos. Quiero también en esta mañana solidarizarme con la familia Solís, especialmente Verdugo, que doña Cecilita perdió a su sobrino en un accidente, entonces nos solidarizamos con su dolor esta mañana. Entonces estamos aquí para escuchar la palabra de Dios y vamos a empezar con una frase que me encanta a mí. ¿Cuál es la edad donde se expresa mayor felicidad? O mejor dicho, ¿cuál es la edad donde sentimos más felices? ¿A los 90 años? ¿A los 40? ¿A qué edad nos sentimos más felices? En la jubilación, bien Teresita. Muy bien. Ya todos pueden identificar cuándo es esa edad donde uno es más feliz. Si yo cojo a un bebé en las piernas como esta mañana, esa es la edad donde está rebosante de gozo. Como yo sé llamar, los pobres ignorantes son aquellos que están entre 0 y 3 años. Es la expresión más sentida de lo que se llama felicidad. Ahora, ¿cuál es la característica de esa edad? ¿Él tiene que preocuparse por algo? Absolutamente nada. ¿Tiene responsabilidades? No tiene responsabilidad. Obviamente ya la mamá empieza a enseñarle ciertas cosas con tanta alegría. Pero en realidad él está bajo el control de los padres y seguro bajo esa autoridad. Entonces, una de las cosas que vamos a aprender esta mañana es que la sumisión, escuche bien esa palabra, es un poco difícil y espero que esta mañana nosotros nos identifiquemos. La sumisión trae la característica más adecuada para que seamos felices. Si hay un padre amante y una esposa sujeta, esa esposa va a tener mucho más la expresión de felicidad. Es decir, una de las características que más cumple con eso de traer gozo y deleite al corazón es la sumisión. Ahora vamos a explicar eso a lo largo de la prédica. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver con todo eso? Nosotros hemos acabado de leer una de las historias en la cual Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y en cuyo imperio se extendieron las fronteras, pero grandemente, él llegó a un punto de decir, yo lo he hecho todo esto. Y la verdad es que el profeta se acercó a él para decirle, pues no lo has hecho tú. El momento que tú dejes de reconocer que el Altísimo tiene el dominio de los, como ven ustedes en la pantalla, el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, el momento que tú reconozcas que Dios tiene toda la autoridad sobre ti, ese momento tú vas a volver a ser un hombre feliz. Mientras tú no lo seas, sigas pensando que tú has elegido todo esto, tú vas a tener sobre tus hombros y no vas a poder cargar con esa responsabilidad. En realidad, Nabucodonosor llegó a expresar en una de las azoteas del palacio, todo esto lo he hecho con mi gran sabiduría y fuerza. Y fue ese día que fue a vivir con los animales por 7 años. Y cuando nosotros no reconocemos al Altísimo, en realidad nosotros también estamos equivocados. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga y le diga ¿qué haces? Toda la soberanía tiene Dios. Ahora ustedes dirán, ¿por qué tiene que tener Dios toda la soberanía? ¿Por qué Él tiene que gobernar sobre todo? ¿Es acaso el único que es capaz de gobernar? ¿Por qué? Ahora miren este texto en Isaías 33, 22. Ay, ay, ay. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Quiero que sepan que hay solo uno que puede tener todo el poder. Jehová es el que es juez, el que legisla y el que ejecuta. Solo Dios puede tener los tres poderes. Ahora ustedes me dirán, algunos de ustedes sí pensaron en el pasado, ¿quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Solo hay uno que no es creado. Y la verdad es que de él viene todo. Y la humanidad quiere en realidad ignorar a Dios. Empieza a ser la humanidad muy incomprensible y empieza su tragedia. Cuando dejamos de reconocer que hay uno solo que no fue creado, que es Dios. Solo hay uno. Y la verdad es que cuando la humanidad deja de reconocer a Dios, la humanidad empieza en una tragedia sin fin. Aquí podemos ustedes con toda claridad ver que Dios es el único que dice que Él tiene todos los poderes para ser juez, para legislar y para ser rey. Sin embargo, para gobernar este mundo, Dios ha delegado la autoridad. Entonces, todas las personas que tienen autoridad en esta tierra tienen un poder que delegado. No es que ellos se han autoproclamado. Todos tienen un poder delegado. Y la felicidad del ser humano es que no fue hecho para ser el gobierno, sino para ser, para estar bajo autoridad. Por ejemplo, las esposas están sujetas a sus esposos. Pero los esposos, ¿a quién están sujetos? Si no están sujetos a Cristo, van a fracasar. Porque no van a tener el sentido de seguridad, el sentido de pertenencia y el sentido de de que tienen un propósito para estar aquí. Ahora es muy importante que nosotros veamos, solo Dios puede tener todos los tres poderes. Él es juez, Él es legislador y Él es rey. Pero el ser humano no fue hecho para tener todos estos poderes. Ahora vamos a ver en esta foto, ustedes identifican algunos, el poder hace a todo hombre vulnerable. Y no solamente el poder de la espada. Ustedes saben que un gobierno para que funcione tiene tres poderes. Dios ha delegado que no esté en una sola persona. Por eso para que haya una democracia se necesita tres poderes. ¿Cuáles son? Ya, los tres que están todos juntos en Dios, ¿no es cierto? Pero no pueden estar todos juntos en una sola persona. Pero Dios ha delegado. Y cuando una persona está en la función judicial, vamos a decir, y cree que Dios le ha delegado el poder, él está bajo la autoridad de Dios, es el que reconoce que Dios es soberano, va a hacer bien su papel. Si alguien tiene el poder ejecutivo y cree que está delegado por Dios ese poder, va también a hacer bien su trabajo en tanto y en cuanto reconozca a Dios. Recuerden a Nabucodonosor, él no reconoció a Dios y fue puesto con los animales 7 años, hasta que reconozca que Jehová es el Altísimo que gobierna sobre todo. Cuando quedamos sin esta cobertura, todo se daña, todo se hace una tragedia. Ahora, el poder hace vulnerable, o vamos a decir, el poder lo lleva a una situación un tanto difícil a la persona que especialmente lleva la espada. ¿Cuál es el que lleva la espada? Es el poder civil. Dios ha puesto algunas instancias, instituciones para gobernar el mundo. Una de las instituciones, ¿cuál es? El gobierno, ¿no? Rápido podemos identificar. Otra de las instituciones, ¿cuál es? No, la policía es parte del gobierno. La familia es otra institución totalmente independiente. Los gobiernos pasan, pero las familias quedan, no pasan. ¿Qué otra institución? Recuerden, son una institución, aquí hay algunas familias. La iglesia. La iglesia es otra institución que Dios ha puesto en este mundo para administrar todo lo que es qué. ¿Qué administra la iglesia? Especialmente la gracia. ¿Quién administra la ley? ¿Quién debe administrar la ley según lo que Dios ha establecido? El gobierno. Y si el gobierno no conoce bien la ley, va a administrar mal, ¿no es cierto? Pero ese es su trabajo, su área. Ahora bien, aquí vemos en esta foto cómo hay algunos que han cogido más allá de lo que Dios les ha delegado. Son gobiernos que se llaman totalitarios, que han cogido todas las posibles, para decir, delegaciones que Dios ha dado a diferentes, como la familia, como están ustedes hablando, como la iglesia, como otras instituciones como el trabajo, otra institución como la educación, ha cogido ellos todo el poder y han hecho un tremendo daño a la humanidad. Se cree que 170 millones de habitantes murieron bajo los regímenes totalitarios. Entonces, es interesante ver que es vulnerable el ser humano si es que está con todo el poder. ¿Quién tiene que tener todo el poder? Solo Dios. Si Dios no está con todo el poder, hay peligro. Si, por ejemplo, en tu familia, tú eres el manda más, el que hace y deshace, y no tienes a Cristo contigo, ¿qué va a pasar? Tu hogar va a sufrir. Si en tu fábrica tú haces lo que quieras, eres el jefe y haces lo que te da la gana, va a haber consecuencias. Entonces, es muy necesario que nosotros en esta mañana veamos que ser felices no necesariamente es estar sin autoridad. Algunas veces los jóvenes piensan así, ¿no? Cuando ya no está ni papá ni mamá, se fueron de vacaciones, ahora sí, es cuando. Y la verdad es que no es así. Ese es el tiempo más vulnerable, cuando no hay autoridad, es el tiempo más peligroso. Y hoy día está pasando eso. Mucha juventud han perdido el respeto por sus padres, son tan insolentes y se quitan la autoridad de ellos y quedan, pero a la expensa de la tragedia. Y esto está pasando. Se piensa que de verdad hoy día hay más peligro, cada vez que pasan los años, más peligro, porque hay más gente que no está con autoridad. Y esto es muy necesario que nosotros lo retomemos. Estar bajo autoridad es lo que nos hace ser. Y cuando estas personas que ustedes ven en la pantalla no cogieron la delegación de autoridad, Dios les dijo, esta va a ser la delegación, la espada. En Romanos 3 está clarito todo lo que debe hacer un gobierno. Hay solo dos cosas que debe hacer un gobierno. Solo dos cosas. Es castigar al que hace lo malo y promover al que hace el bien. Solo tiene que hacer eso un gobierno. Esa es su tarea. La tarea de un gobierno es coger la espada y castigar al que hace lo malo. Por eso la venganza no es nuestra, no es de los seres humanos. A veces Dios utiliza a las naciones para traer sus juicios. Hay gobiernos en la tierra como estos que han sido necesarios para castigar a sus habitantes. Nosotros tenemos que reconocer, ¿recuerdan ustedes a Faraón? Dios le dijo, quiero que algunos que tienen esa habilidad de dormirse con mi voz tan melodiosa, por favor, empiecen a pensar. Es muy importante lo que les voy a compartir. A pensar. ¿Saben que hay una solución? El que piensa, nunca se duerme. El que no piensa, rapidísimo se duerme. Entonces trate de pensar en lo que estoy diciendo. Es muy necesario que nosotros veamos que cuando estamos desprovistos de autoridad, la tragedia viene. Y estoy empezando a decirles que muchas veces Dios ha utilizado a esas personas que no tienen temor a Dios para castigar a sus habitantes. ¿Recuerdan una de esas historias en el Antiguo Testamento? Dios le dijo a un hombre: yo te he levantado para mostrar a las naciones mi poder. ¿A quién le dijo? Al faraón. Yo te he levantado porque tú eres un hombre tan arrogante que no reconoces autoridad sobre ti, y te he levantado a ti para mostrar mi gran poder. Y muchas veces los juicios de Dios sobre las naciones vienen de esta manera. Dios levanta hombres que se quitan la autoridad encima, ¿para qué? Para castigar a sus habitantes. Es muy importante que nosotros miremos eso. Por eso nos llama el apóstol Pablo a orar por nuestras autoridades. Nos llama a interceder por las autoridades porque están en un puesto muy vulnerable, muy, para decirlo así, débil. El que lleva la espada y ve que su nación es pobre en cuanto a la autoridad en la familia, pobre en cuanto a la autoridad a la iglesia, esa persona realmente está en peligro. Esa persona puede coger todo lo que está y empezar a manejar. Por ejemplo, todo el trabajo social es porque la familia está mal. ¿Saben cuántos millones de dólares invierte los Estados Unidos solo para combatir el SIDA? Y eso originalmente era un problema no del Estado. El Estado no tenía por qué. Ahora tiene que cobrar más impuestos porque tiene que... Ya. Nuestras naciones sudamericanas tienen un problema bien serio. Es un problema en el cual es muy fácil para los gobernantes marearse y tomar poder que no deben tomar. ¿Por qué? Porque es un, para decirlo así, es un ambiente listo para darles el poder. Por eso se dice que en América Latina funcionan los populistas, porque dan de comer a todo el mundo con tal de llegar al poder. Cuando ya no hay plata, tienen que cobrar más impuestos. Pero eso no era su responsabilidad. Pero la familia, las instituciones que Dios ha puesto para gobernar este mundo han fallado. Y por eso los gobiernos cogen lo que no les corresponde. Por eso Pablo nos llama a orar por nuestras autoridades, porque están en peligro. Están en peligro. Imagínense, nosotros estamos a poco tiempo tal vez de aprobar una reelección indefinida. ¿Cuál es, para decirlo así, lo malo allí? La característica negativa allí. ¿Qué está lo malo? Que toda una nación o todo un grupo de naciones en realidad pone la esperanza solo en un ser humano, porque Dios ya no está. Es muy importante que nosotros veamos esto. Recuerden esto. Esa es la estatua que se hizo Nabucodonosor. ¿Qué otro gobernante se hizo una estatua? ¿Recuerdan? Otro de los reyes de Israel que se hizo una estatua a sí mismo. Saúl se hizo una estatua a sí mismo. Y la verdad es que, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Saben la cosa más linda para mí como ser humano? Es que yo no soy gobernante. Aún en la iglesia, la alegría más grande para mí es que yo tengo un equipo que está sobre mí. Eso es lo que me da tanta seguridad. Estar bajo autoridad es sinónimo de felicidad. Miren ustedes ahí. Sino que sabe Dios que el día que de él coman serán abiertos vuestros ojos. ¿Quién dijo esto? ay, ay, ay. Exacto, no Dios. Dios no dijo eso. Dios nos hizo a nosotros para ser sus siervos, para estar bajo la autoridad de Él. Fuimos creados para ser criaturas, no dioses. La persona que se convierte en Dios se vuelve un diablo. Esa es una realidad universal. La persona que se convierte en Dios inmediatamente se convierte en un diablo. Por eso es importante que sepamos en qué forma caen todas las naciones. Cuando la serpiente viene y dice, tú eres capaz de todo, tú puedes hacerlo todo. Mira, este país está destrozado, tú eres el salvador. Y cuando usted viene, hay algunos que vienen a pequeños municipios y de verdad ven un desastre y pronto son totalitarios. ¿Por qué? Porque todos le dan a él, hágalo tú, hágalo tú, hágalo tú, hágalo tú. Y la verdad es que no fuimos creados para ser dioses. No, fuimos creados para estar bajo sujeción. El día que la serpiente convenció a Eva que vas a ser como Dios, ese día la serpiente logró llevar al ser humano a la muerte. Ese día, la muerte reinó. Esto quiero que sepan, fuimos creados para ser gobernados. ¿Les gusta esa expresión? A ver, dígame con sinceridad. A ver, con mucha sinceridad. ¿Les gusta? ¿Les gusta? Fuimos creados para ser gobernados. Pues a mí no me gusta a nadie arriba de mí, dicen algunos. A mí realmente no me gusta a nadie. Por eso yo no quiero en ningún momento ser empleado. Y a veces yo les digo, si tú no aprendes a ser empleado, nunca vas a ser tu propia empresa. Porque solo cuando aprendas a estar bajo autoridad, vas a poder también ser legislador de esa empresa. Pero esta es la realidad, y la verdad es que hay una dosis de rebeldía en cada ser humano que escuchando esto, por ejemplo, esposas, están sujetas a vuestros esposos, ¿es bonito? A ver, díganlo con toda honestidad, ¿suena bonito aún en sus entrañas? ¿Suena bonito o hay una dosis de rebeldía? Es que cada ser humano fue convencido por la serpiente, serás como Dios, tú puedes gobernar tu vida, tú tienes que forjar tu destino, no tendrás que estar bajo nadie. Pero no fuimos creados para ser gobernantes. Miren ustedes en Juan 5:19, están los textos ahí. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Ahora, cuando uno escucha esa frase en la Biblia, uno empieza a pensar, Jesús era un robot. ¿Parece así? En el 19, no puede hacer el Hijo nada. Ahora, si usted no estudia todo el contexto, usted no se va a dar cuenta que Hebreos dice que el deleite de Jesús era ¿qué? Hacer la voluntad de su Padre. Había en él una cosa que no está en el ser humano. Esa dosis cargada de rebeldía que está ahí adentro, no había en Jesús, ¿o sí había? Tienen que leer Hebreos. Dice que él por lo que padeció aprendió la sujeción. Aún el Hijo de Dios, escuchen bien, el Hijo de Dios aprendió a amar estar bajo sujeción. ¿Saben qué? Yo cuando empiezo a decir así que yo estoy contento de tener autoridades sobre mí, no es que yo aprendí eso hoy día. No, yo he visto cuando yo tengo que cargar todo el peso. ¿Ustedes han escuchado esa frase que dice, el que está en las alturas siente más el frío? ¿Han ido ustedes de verdad al cajas así, camisita? ¿Y no tienen nada que ponerse? ¿Están bien arriba, tienen un dominio grande, pero están muertos de frío? Esa es la realidad. La felicidad solo es posible cuando estamos bajo autoridad. Y esto es lo que hizo Jesús. Jesús aprendió y se deleitó en estar bajo autoridad. Miren los otros textos. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Mire, allí tenía para lucirse Jesús. ¿Cuántos hemos dejado hemos dejado la oportunidad pasar? Aquí tenía Jesús una oportunidad de hacer rápidamente, de convertir el agua en vino. Y tuvo que decirle a su propia madre: ¿sabes qué? Yo tengo una autoridad sobre mí. No puedo hacer lo que tú me pides. Tú has notado que yo tengo ciertas habilidades y ahora me quieres explotar. Me estás manipulando. Porque yo tengo una autoridad sobre mí. A los hermanos, miren ese versículo ahí, a los hermanos. Los hermanos dijeron: tú estás buscando fama. Mira, tú estás aquí buscando fama. Vete a Jerusalén y haz las obras que acabas de hacer. Y verás cómo la gente te aplaude. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Mi tiempo? Pero el tiempo de ustedes, que están llenos de rebeldía. Hay que aprovechar la oportunidad, pero ya. Ahora. Un político que no aprovecha la oportunidad ya no es político, ¿no es cierto? Aprovecha la oportunidad para ponerse arriba. Pero le va mal. Porque hay de aquel que es usado por Dios para castigar a su nación. A mí me da mucha pena de los gobiernos totalitarios. Porque salen y van derecho al infierno. Porque se han llenado de vanidad. Recuerden, Nabucodonosor tuvo que reconocer, pero hay algunos que ya no vuelven, como Faraón. No volvió, no regresó. Es muy importante que estemos conscientes de qué es lo que nos hace felices. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Si el Señor no es nuestro soberano, no podemos gobernar bien como esposos, como padres, como jefes, como ancianos de la iglesia o como gobiernos civiles. No hay cómo. Hasta que no se reconozca que Dios gobierna sobre todo. Recuerden ustedes, 1 Corintios 11 empieza a explicar el orden de Dios para la familia, ¿sí o no? Recuerden, porque el esposo está sujeto a Cristo, luego la esposa está sujeta a su marido. Este es un orden que trae realmente, hace una familia feliz. Pero si está invertido ahí, vamos a decir que Cristo está como autoridad, y recuerden que Cristo está sujeto a ¿quién? Al Padre. Eso lo explica clarito en Corintios. Dice que Él está con toda autoridad hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies y luego devolverá todo el reino a su Padre. Es muy importante que nosotros veamos que si no es Dios nuestro soberano, no vamos a poder ser felices. ¿Cuántos hogares están sufriendo hoy por el falso o equivocado orden de Dios? Hay esposos que no tienen nadie arriba como autoridad. Hay esposas que tienen arriba un esposo que no tiene autoridad. Y saben una cosa, que a cada institución, así como al Estado, por favor concéntrense, esto es bien importante, así como al Estado le dio un área para gobernar, ¿cuál es la área del Estado? Dos cosas, ¿Qué hace el Estado? ¿Qué debe hacer el Estado? Castigar al que hace lo malo y proveer, perdón, ¿cómo es? Premiar, elevarle al que hace el bien. Ese es el propósito. Ahora, ¿qué es en la familia? ¿Cuál es el programa que le dio al esposo? En cuanto a la esposa, amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué significa eso? Significa que el que se queda en el barco que está hundiéndose, ¿quién es? El marido. Así debe ser. Si la casa está incendiándose, ¿quién saca las cosas? El marido. Primero tiene que poner en buen recaudo a la mujer. Claro que hay mujeres que chillan y se meten y se queman. No. El esposo tiene que el amor sacrificial. Si no se realiza un hombre bajo el mandato de Cristo que dice ama sacrificialmente, el hombre no es hombre, le falta, porque no tiene en realidad la misma naturaleza de Cristo en él. La naturaleza de Cristo nos lleva a amar. Si hay un vecino airado y el hombre dice, sal nomás tú a ver con ese bravucón de afuera de la calle, el hombre no es hombre. O por lo menos no está cumpliendo su papel. Es muy importante, hermanos, que veamos que Dios ha dado áreas a cada uno, y al hombre le dio esto de quedarse hasta el fin. Si el vamos a decir, pero alguien me dice, pero toda la culpa tiene esta mujer. Y la verdad es que yo veo igual y lo digo, sí, verdad es, toda la culpa tiene esa mujer, yo estoy de acuerdo con usted, pero usted se queda hasta el final con esa mujer. Eso es lo que yo le digo, ¿sabe por qué? Porque es lo que dice Dios. Usted tiene que quedarse con esa mujer hasta el fin. Que empiezan a orar, que Dios, yo sabía que cometí el error de casarme con esta mujer y que no ha sido tu voluntad. Yo le digo, ese cuento vaya a contar en otro lado, porque Dios dice que hay una sola mujer para un solo hombre. Y si ya se casó, olvídeselo. Por eso antes de casarse siempre les digo, ¿estás seguro que puedes cargar? Es muy importante. Miren ustedes, ¿cuál es el propósito entonces para el esposo? Amar. ¿Cuál es el propósito para la esposa? Estar sujeta. ¿Y saben qué? Dice que cuando una esposa se sujeta, en realidad las cosas empiezan a cambiar. Y cuando alguien entiende qué es la sujeción, empiezan a decir, sí, mi marido es pega nomás. Y yo me recuerdo una de esas escenas en mi barrio. Había una señora que dijo así, pero yo le vi que estaba pegando a su esposa en mi acera. Y yo bajé y le cogí del cuello al esposo y le puse en el piso. Y todo el barrio estaba preocupado. ¿Qué va a pasar después? Todo el tiempo me saluda con amabilidad ese esposo todavía. Estaba medio borracho, ¿no? Pero todavía me saluda bien. Porque yo le dije a él, mira, tu autoridad está yéndose al piso, porque tú no estás amando. Tu autoridad está en el mandato que Dios te dio. Ustedes han visto que el gobierno dice, mi poder está en la Constitución, castigar al que hace lo malo y promover al que hace el bien. Y la verdad es que, ¿cuál es el rol para los hijos? Obedecer. ¿Y cuál es el rol para los padres? ¿Cuál es el trabajo que les dio a los padres? Disciplinar. Si usted dice, mi hijo es un ángel, pues yo le digo, va camino al infierno. Porque si su hijo es un ángel, usted va a confiar en todo lo que hace y no va a darse cuenta que tiene una naturaleza rebelde. Todo ser humano tiene una naturaleza rebelde. Si un hijo es dejado a la merced de sus propios deseos, pronto se convierte en un diablo. Es una gran verdad. Quiera o no, yo no lo digo. Por eso dice, padres, disciplinad a vuestros hijos. Obviamente no provocándoles a ira. Pero su trabajo principal es disciplinar. Cada uno tiene un rol. Ahora, si el Señor no es nuestro soberano, a nosotros no nos interesará nada de estas cosas. Absolutamente nada. Y todo va a ser una tragedia. Una tragedia. Si no nos interesan estas cosas. Como digo, para todos ellos hay un papel. Pero ¿quién es el que dio el papel? Es Dios. Si por ejemplo tú tienes en tu mandato del matrimonio, tienes un mandato de que estate independiente totalmente de cualquier otro. Eso es lo que dice el Señor. Dice, maridos, como dice, a ver, tres veces en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo. ¿Qué dice? Esposos, deja, no, maridos, ¿qué dice? El hombre, gracias, yo estoy con los cables. Pues. El hombre dejará a su padre y a su madre. Si lo más cercano hay que dejar, obviamente eso significa que hay que dejar a los amigos con quien juega boli, hay que dejar a los que van juntos al ver el fútbol, hay que dejar toda cosa que se interfiere, daña y destruye la unidad. Así de simple. Si Dios ha dicho eso, hay que obedecerlo. Pero si no tenemos al Señor como nuestro soberano, así como un gobierno, no tiene a Dios como soberano, se meterá a ser el salvador de su nación. Hará para planes para educación, planes para salud, planes para todo. A veces la gente aquí en América Latina se asusta de una cosa, que los viejos de los Estados Unidos, hace 2 años, cuando Obama propuso que ya se va a dar salud gratuita, todos los de 50 años para arriba lloraron, dijeron, vamos a una ruina por seguro. Y la gente que fue de aquí, migrantes, dice, pero si es el mejor gobierno que está dando salud a todos. Imagínense, estaban dos visiones completamente opuestas, unos lloraron. ¿Por qué? Porque sabían el futuro a 50 años. Si le hace a un pueblo vago, el pueblo nunca va a ser responsable. Tiene que seguir inventando cosas para tener plata para los vagos. Todo norteamericano que nació en 50 años atrás sabía que su responsabilidad era cuidar a su familia y llevarlo al éxito. Así era. Pero ahora tenemos las cosas al revés. Entonces, miren, hay para todos aquí. Ya he hablado de esta, recuerden, Dios nos da la revelación bíblica, la revelación especial, la revelación es clara. Como he dicho, ningún esposo puede empezar a orar, Señor, me he equivocado de esposa, muéstrame cuál es la otra. No hay cómo, no se debe ni siquiera mencionar, porque no estamos en el plan de Dios. Dios no es el soberano. Ahora, ¿cuál es el problema básico? Y con esto voy a terminar. Por favor, no se duerma. ¿Cómo Dios llega a ser el gobernante de mi vida? Falta un signo de interrogación, pero no deja de ser menos pregunta. ¿Cómo Dios llega a ser el gobernante de mi vida? Ahora bien, muchas veces nosotros pensamos que llegamos a ser pecadores porque hemos cometido pecados. Escuche bien esto, piense bastante. Llegamos a ser pecadores porque hemos cometido pecados. Cuando la Biblia no menciona eso, ¿sabe qué menciona la Biblia? Que porque tú eres pecador, haces pecados. Mire, la parte alta arriba es lo que se ve, la parte abajo no se ve. Lo que está en el alma humana es una rebeldía tremenda que viene desde que obedecimos a la serpiente y no a Dios. La rebeldía está prendida en el ser humano. Por eso un buen escritor dice, el ser humano no es un pecador que necesita mejorarse. Así aquí hay una fallita y acá hay otra fallita y tal vez otra fallita por atrás, cosas así. No, no es un pecador que necesita mejorarse, es un rebelde que necesita morir. Por eso el cristianismo no tiene que ver como las otras religiones, mejorando a la gente, con meditación, con terapia, con lo que sea. No, el ser humano es un ser rebelde que necesita deponer sus armas, rendirse y morir. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Y por eso, aquí está nuestra gran equivocación. El peligro de pensar que al ser perdonado ya soy libre del poder del pecado. Recuerda que Dios hizo esa cosa, nos cubrió con su justicia, porque nosotros no podemos con nuestras obras, con nuestra justicia, presentarnos a Dios. Entonces, Dios nos cubre con su justicia, pero la realidad pecaminosa está allí, que necesita ¿qué? Morir. Morir. Por eso quiero que se graben esto. Cuando ustedes cometen pecados es porque tienen una simiente de pecado. Miren ustedes en Juan 8, eso quiero que lo revisen en sus Biblias. Juan 8, 34 al 36. ¿Qué dice? Alguien lo lee en voz alta. Recuerden, todavía hay 10 para las 12. Tranquilo, el estómago, amárrelo por ahí. 10 para las 12, todavía hay. ¿Qué dice esos tres versículos? Alguien lea en voz fuerte. Gracias. Es tan importante que nosotros empecemos a entender estos versículos. Nosotros cometemos pecados porque estamos esclavizados al pecado, pero Jesús ya proveyó para nosotros el perdón, nos hizo justos delante de Él, porque nosotros por su gracia hemos llegado a creer en que Él es la provisión por nuestros pecados. Él pagó la deuda impagable. Ahora ya la condenación fue sobre Él, ya no sobre mí. La paga del pecado fue sobre Él, no sobre mí. Ahora ya somos perdonados. Pero si el Hijo, miren ahí, si el Hijo no nos hace libres, nunca seremos libres. Ahora les voy a explicar esto, cómo llegar a ser libres por medio del Hijo. Recuerden ustedes que todo aquel que cree, ¿qué hace? ¿Qué sucede en el ámbito espiritual? En un ámbito objetivo, pero que no ve la gente. Juan 1:12 dice, más a todos los que creyeron en su nombre, ¿qué les dio? Les dio la autoridad de llegar a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Y explica cómo se llega a ser regenerados. Hijos, ¿cómo se llega a ser hijos? Ahí sigue diciendo, no por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, sino por la voluntad de Dios. Dios pone otra vez en cada creyente el espíritu de su Hijo. Escuchen bien, cuando usted creyó, algo bien grande sucede en su corazón. Dios pone el espíritu de Cristo en usted. Ahora usted tiene dos naturalezas, la naturaleza carnal, egoísta, y tiene la naturaleza de Cristo. Por eso dije, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a ver cómo llegamos a ser libres. Por favor, concéntrese. Mire esto. Mire eso. Es bien viejo eso. Pero quiero que miren el texto. Miren el texto. Romanos 7. Miren el texto. Del 18 al 21. Romanos 7. Del 18 al 21. Concéntrese bien en eso, porque ahí están las dos naturalezas. Dice con toda claridad, desde el versículo 18. Esta es la experiencia del apóstol Pablo. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿qué pasa? Véanlo, véanlo, véanlo. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. ¿De qué naturaleza está hablando aquí? ¿De la naturaleza de Cristo en ti cuando creíste? A ver, ¿de cuál naturaleza está hablando aquí? De la vieja naturaleza. De la naturaleza que nos convenció Satanás. Tú vas a ser como Dios, tú vas a gobernar tu vida, tú vas a hacer todo. ¿Saben qué? Una cosa, aquí hago como paréntesis. ¿Saben por qué Jesús no puso tanto énfasis en la, para decirlo así, en la inmoralidad presente en su tiempo? Sino más bien se fue directamente contra los fariseos. ¿Saben por qué no puso reparos en los publicanos y pecadoras y prostitutas? ¿Sabe por qué no puso ahí? Porque ellos eran conscientes de que había, recuerden ese iceberg, que había un montón abajo. Ellos eran conscientes, pero los fariseos pensaban que solo arriba en el iceberg está, solo arriba mis pecados. Eso es la falla de todo el cristianismo por todas las edades. Todos pensamos que hay que tratar solo sobre, recuerden ahora la punta del iceberg, ¿no? Es muy importante. Ahí en esa punta nosotros ponemos el énfasis. Y esto, perdón, ahí nosotros ponemos el énfasis, arriba y no abajo. Pero Jesús no se engaña. Por eso Él en su tiempo atacó durísimo lo que está abajo, la simiente del pecado. Y ahora Pablo dice, yo no puedo vivir con esa simiente, porque cada vez que quiero hacer el bien, que encuentro una ley que me lleva a hacer el mal. Pero a Pablo no se queda ahí. Miren Romanos 8, por eso están los dos textos ahí. Romanos 8, perdón, miren Romanos 8, 6 al 11. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu con mayúscula, ¿qué, a qué el Espíritu se refiere aquí? Al Espíritu de Cristo morando en ustedes, de la cual ustedes van a ser conscientes cuando, ya van a ver. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, que son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hay gente que pasa tanto tiempo remendando sus pecados y no están decididos a morir. Les explico cómo. Digamos que una persona ha caminado en inmoralidad sexual y ahí está dañado. O casi no ha caminado en inmoralidad sexual, ha sido abandonado por sus padres y puesto en una computadora y ahora es esclavo de la pornografía. Ahí está todo. Ahora, Dios viene y le dice, pues no vas a poder hacer nada con eso. Lo que tienes que hacer es saber que has nacido de nuevo y tienes el poder de Cristo. Entonces él empieza a decir, pero esto no es tan malo, empieza a justificar, empieza a decir, yo no hago como los otros, es de vez en cuando, yo no voy a esas páginas muy difíciles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice Dios? Si tú alimentas a tu carne, el ocuparse de la carne es muerte, el ocuparse del Espíritu es, ¿qué significa el ocuparse del Espíritu? Para que Cristo emerja, sea formado en usted, tiene que darle cero. No piense ahora que usted dice, pero usted pastor está queriendo a todos meter en una burbuja. No, la carne se avalancha cuando quiere solo un poquito. Si usted hace solamente da un poquito a la inmoralidad sexual, a ver a una mujer no con los ojos de Dios, sino con los ojos de la carne. Por eso, recuerden, Job hizo un pacto con sus ojos de cómo va a ver a cada señorita. Él hizo un pacto con sus ojos. ¿Por qué? Porque sabía que la carne se alimenta de carne. Si usted solamente da un poquito de oportunidad a la inmoralidad sexual, usted está perdido. Pero el ocuparse del espíritu es ¿qué? Cero. Cero. Alguien dice, voy a dejar de tomar en clapas, en procesos, en etcétera. No. Cada vez que cae, tiene que otra vez levantarse y decir, Señor, otra vez yo me rendí a ese poquito. Y por eso, cero. Porque dice Pablo a su hijo Timoteo, huid, huid, huid. Recuerden ese mandamiento, huid. ¿Por qué lo dice? Huid de las pasiones. Porque sabe que si entra un poquito, toda la rueda de su vida se acaba. Por eso contra el pecado no hay cómo ser contemplativos. Nunca. Nunca. ¿Cómo va a ser autoridad usted si está con una mala conciencia porque el diablo le hace revolcar en eso? Por eso Pablo dice, miren Romanos 8. 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora viene la buena noticia, más vosotros no vivís según la carne. Ahora yo te digo una gran verdad, tú no fuiste creado para el fracaso, sino para la felicidad. Es muy importante, tú no fuiste creado para la inmoralidad, solo cogiendo el ejemplo ese. Tú no fuiste hecho, a nuestros hijos hay que decirles, no fuiste hecho para la inmoralidad. Pero papi, todos lo hacen, no fuiste hecho para la inmoralidad porque eres una criatura de Dios. ¿Sí me comprenden? No fuimos hechos para el pecado es un agente que se metió. Grábense esto, el pecado es un agente que se metió en la vida. Les repito, el pecado no es propio nuestro. Por eso Pablo en Romanos 7 dice, es el pecado que mora en mí, no que es parte de mí. Es muy importante, el pecado es un agente externo que se introdujo. No es parte de un niño. No lo es. Pero está allí. ¿Y cómo se le mata la carne? ¿Cómo se le mata la carne? ¿Con su mente poderosa? ¿Con sus emociones? No, ¿cómo se mata la carne? El elemento más profundo, escuche bien, más profundo del alma humana, ¿cuál es? ¿Las emociones, la mente o la voluntad? La voluntad, por eso está bien abajo. Por eso Luis escribe los hombres y las mujeres de pecho, porque saben tomar decisiones. Cogen la soberanía de Dios y dicen, aunque me vaya a donde me vaya, no voy a pedir prestado para comprarme un carro. Y se mantienen con su chatarra hasta que Dios les dé éxito. Así es Dios. Dios quiere que matemos la carne, ¿cómo? ¿Saben qué? Aquí les doy el secreto. No es mío, es de Pablo. ¿Saben lo que usted, cómo se llama ese término? Matar de hambre, en otras palabras más bonitas. ¿Qué es la inanición? Nunca comer. Ok, escuche bien. Usted va a matar a la carne cuando decide no comer carne. Bueno, ustedes saben en qué términos les hablo. Ok, bien, Joana, me está escuchando bien. Nosotros matamos a la carne porque no le damos nada. Eso es todo. No le da nada y la carne muere. Usted dice, pero solo este programita nada más. Bueno, va a seguir pataleando. Por eso ves y ves y ves tras vez, va a seguir en la misma cosa. Por eso se dice que los cristianos son tan lastimeros que les encanta lastimarse de nuevo. La misma cosa, ahí caen otra vez. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que sepan que Él ya les ha dado el perdón, pero si el Hijo los hace libres, ¿el Hijo qué significa? Cuando usted hace de practicar la inanición, ¿quién se desarrolla en usted automáticamente? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios está esperando tomar el control de su mente, de sus emociones y especialmente de su voluntad, el Hijo de Dios. ¿Sí me explico? Es tan importante. Y termino con esto. Ustedes van a decir, este es un mentiroso. Pero ya, si verdad es, terminé con esta idea final. Pero ahora ya nos funciona el ratón. Ya, eso es. Aquí. Ya. Ustedes, esa es la tarea para sus casas. Aquí hay dos personalidades. Mira, allá atrás está la mujer y adelante está el varón. Y ambos están discutiendo, pero acaloradamente, con ira, con venganza, diciendo, mira, qué horrible eres tú. Tienes un banco de hielo ahí y yo solo tengo este poquito, paradito aquí. La verdad es que los celos, los pleitos, las iras, todo eso, nosotros empezamos a pensar qué es lo que se ve. Cuando tú estás con ira, escucha bien, es que hay adentro algo profundo que se ha formado. Y solo el hijo, por la inanición, puede darte la vida en el espíritu. Solo el Hijo de Dios. Miren, hay tantos problemas familiares. Tantos problemas porque estamos peleando a este nivel. Y cuando uno, yo le digo a Blanca, pero mi iceberg, recuerden esta figura, adentro de mí es igualito que la tuya. Es igualito que la tuya. Solamente que en mí se endiosó el miedo, en ti se endiosó la ira. Tú eres manejada por la ira, yo soy manejado por el miedo. Pero si no nos vamos al Hijo que nos hace libres, nunca vamos a ser libres. Si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted está con iras, no me voy a enojar, y llega a la casa con iras, ¿qué se va a pasar? Va a enojarse. ¿Por qué? Está manejada por la ira. No va a pasar otra cosa. No va a venir un golpe de suerte y usted va a cambiar totalmente. Es un gran, para decir así, payaso que puede cambiar. No. Si usted de verdad está lleno de miedo y dice, no me voy a enfrentar, ¿qué va a pasar? Pues va a estar haciendo la voluntad de la otra persona todo el tiempo, porque está lleno de miedo. Entonces, mire, pelear a este nivel es gastar las fuerzas. Es gastar las fuerzas. Dios no quiere que estemos diciendo, mira, tú comenzaste todo esto. No. Es la hora del arrepentimiento y de ver qué está adentro. Adentro está una naturaleza rebelde. Una naturaleza rebelde. Recuerden qué es la rebeldía. Por medio de la rebeldía se prende todo. Se prende una personalidad irática. ¿Es correcto decir eso? Que siempre está manejado por la ira. Por medio de la rebeldía se prende una personalidad con vergüenza, que siempre está tratando de aparentar ante los demás. Y saben, por eso hay problemas. Yo tenía problemas hasta por vergüenza de pedir que me rebajen. Y Blanca decía, ¿por qué tienes vergüenza? Pero yo tenía vergüenza. Hasta que aprendí a decir, obviamente el Hijo me libertó primero sabiendo quién soy yo. Soy el Hijo amado de Dios. Y cuando se va creciendo, que el Hijo va formándose en nosotros, ya no tenemos por qué tener vergüenza, porque ¿soy qué? Hijo. Antes yo era esclavo, ahora soy hijo. Es la gran diferencia. Dios nos hace tan felices cuando recuperamos la vida de Cristo en nosotros. Eso fue el plan original de Dios. Entonces, hermanos, reconozcamos lo que está abajo, lo que está adentro. Ahí no les mostré nada lo que está adentro. ¿Por qué? Porque así es una pareja de cónyuges. Pelean todo el tiempo. Pero no se dan cuenta que quien les maneja ni siquiera es lo que está pasando ahorita. Tú no hiciste rebajar, eres así, asado. Y yo, después de todo, empiezo a pensar, ¿por qué soy tan vergonzoso? Bueno, es todo un tema muy largo, pero quiero que sepan que algún día vamos a enfrentar cómo quitar toda esa vergüenza. Pero la fórmula es la misma. El Hijo de Dios nos hace libres. Cuando usted está decidida a no dar oportunidad a su carne, recuerden, el ocuparse de la carne es muerte. Si usted sabe que se está ahí, pero ya armándose de ira, ¿qué tiene que hacer? Arrodillarse aunque sea en la puerta antes de entrar en la cocina. arrodíllese ahí, que la mujer le vea y diga, más iras todavía, ah, te estás volviendo tan bonito, más iras todavía, siga orando. Pero eso se llama vivir en el Espíritu. Entonces, hermanos, vamos a levantarnos y vamos a orar. Si ya saben que sí cumplí, ya terminé. Nuestro Señor, tú sabes aquí con qué sufrimos cada uno. Tú sabes, Padre, que somos el resultado de nuestra carne, desde que el rechazo, el abuso, aprendimos a ver. A veces algunos desde el vientre de la madre. Otros tienen endiosado su ira por tantos dolores que experimentaron en el abandono y en la forma despectiva de maltrato que recibieron. Pero todos estamos en las mismas, Señor, con una cosa grandota, gigante, y tú nos prometes hoy día que el Hijo nos va a hacer libres. Cuando nosotros empezamos a pensar que tu plan maravilloso fue hacernos hijos, no buenos ciudadanos, ni buenos evangélicos, ni buenos creyentes. Lo que tú nos has hecho de prometer es que vas a hacernos hijos. Y un hijo no tiene ni vergüenza, ni miedo, no tiene la culpa. Un hijo crece y se desarrolla como tú, Jesús. Y aquí hay tantos hermanos que quieren caminar en esto, que quieren desarrollarse como hijos y que todavía viven en esclavitud. Primero ayúdales a morir, Señor, a dar cero, pero no van a poder hacerlo si no saben quiénes son. Y por eso, Señor, el primer milagro que te pido para mis hermanos es que lleguen a saber que tú viniste para hacerlos hijos amados, que ellos sepan que tienen esa potestad, esa dignidad, que son gente con propósito, con designio, con futuro, con destino. Que lleguen todo, voten todo con tal de que quieran sentirse hijos amados. Porque el 80% o el 90% no viven como hijos. A veces algunos aquí viven como hijos solo aquí, y tú lo sabes, Dios. Y ya salen de aquí, ya viven como esclavos de su carne. Pero en este día, Señor, yo quiero pedirte sobre aquellos que sinceramente quieren cambiar. Quieren dejar esa vida de ser gobernados por su carne. Señor, que justifican de una u otra forma, pero llévales a estos hermanos y hermanas a querer vivir libres del poder del pecado. Señor, yo sé que tú estás aquí para bendecir. Toca a estas jóvenes, toca a estas mujeres, a estos hombres, y especialmente comienza con estos jóvenes que están esclavos de este mundo, aman a este mundo, justifican conciertos paganos como este de ayer, justifican cosas tan podridas como ver en el internet cosas inmorales. Señor, tú quieres tocarles a ellas, a ellos y a ellas, a estos jóvenes. Tú sabes que el camino de ellos es de éxito si abandonan, y es de triunfo si se viven como hijos. Un hijo de Dios no mira, no observa, no camina en estos caminos. Señor, tócales a los jóvenes aquí, tócales a las mujeres aquí que no pueden sujetarse, que siempre están sacando la forma de torcerle el cuello. Toca a estas mujeres, que sepan que la sumisión no es decir sí a todo, sino tener ese carácter de reconocer la autoridad y dar a conocer todo lo que creen, todo lo que experimentan de tu palabra. Y que se paran firme ante su esposo, pero con un respeto profundo. Bendícele, Señor, a los padres aquí, a que estén dispuestos a dejar todo para cumplir su destino de hombres, porque la valentía no es cuánto músculo tengo, la valentía es cuánto yo sé soportar. Dale, Señor, esa visión a cada uno. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.